Mi nombre es Sabrina Maguas y esto es No Ordinary People, Nope para los amigos, un podcast que busca iniciar conversaciones y proponer la escucha como herramienta para cambiar la forma en la que vemos el mundo.
El encuentro y el puente es lo que nos puede salvar.
Es paradójico que ser uno mismo resulte tan complejo.
Todo lo que uno hace acá, allá o donde fuese, derrama en el otro lugar.
Tenés que tener la disponibilidad para poder adaptarte a lo que se está presentando y tener el ingenio para pensar una idea creativa de cómo solucionarlo, básicamente.
Estoy inmensamente agradecida por esta quinta temporada y la posibilidad de seguir entrevistando a estas mentes brillantes y compartiendo sus experiencias con ustedes. En el episodio de hoy tengo el placer de hablar con Antonella y Aldana Simes. Hermanas y colegas colaboran regularmente con fotógrafos, modelos, artistas y publicaciones. Ambas trabajaron en distintas marcas argentinas, hicieron muchas cosas acá y hace un tiempo lo empezaron a hacer desde París. En el marco del último BAFWIC, además, ambas presentaron juntas y junto a Ether el primer desfile argentino en el metaverso, con lo cual, primero, gracias que están ahí del otro lado y felicitaciones, porque además desde lejos hicieron como una súper innovación.
Bueno, muchas gracias por invitarnos y gracias también por esto.
No, por favor, para mí es un placer, yo las conozco desde que eran chiquitas, aunque en realidad siguen siendo chiquitas ustedes. Empezaron como súper jóvenes. Y un poco como en el podcast siempre me encanta como preguntar y curiosear, porque soy muy curiosa. Quería saber cómo eran ustedes de chiquitas, qué querían ser cuando eran grandes, realmente si ya se imaginaban trabajando juntas, trabajando en moda o no. Cuéntenme las dos si pueden, cada una desde su perspectiva, lo que se acuerden.
¿Anto o yo? ¿Quién va? Bueno, voy yo. Bueno, siempre desde chiquitas nos gustaba la moda y creo que era lo que sabía, o sea, sabíamos por ahí sin saberlo que era lo que queríamos hacer. Siempre nos interesó mucho el vestuario y los mundos que se podían crear a través de la moda. Nuestra mamá por ahí viajaba y volvía con revistas y bueno, por ahí más de antes de los 90, que por ahí ahora cambió un poco la imagen, nada, como ver estos mundos medio fantásticos y era como nuestra forma de ver historias en un punto, como que por ahí eran nuestros cuentos, era por ahí ver una revista o ver un desfile, como desde muy chicas hacíamos eso, nos encantaba vestirnos, nos encantaba, también nos gustaba, a nuestra mamá le gustaba mucho la ropa también, entonces nos encantaba como ver a nuestra mamá salir antes de ir a comer, como que todo eso era como una idea de decir, bueno, yo también quiero eso. Y creo que empezó un poco así, después ya, eso más desde chicas, y después ya más tipo a los 11, 12 años, yo ya sabía que quería trabajar en moda, Anto también, incluso teníamos un blog, veíamos todos los desfiles y ya hacíamos reviews.
¿A esa edad?
Sí, 12, yo tendría 12, Anto 14, ya teníamos un blog.
¿Cómo se llamaba el blog?
Sí, escribíamos lo que pensábamos sobre los desfiles.
Hey Simes se llamaba.
¿Cómo se llamaba, Anto?
Hey Simes. Hey porque Simes. Ya desde siempre somos nuestra marca.
Es increíble.
Nuestro nombre como marca. Y siempre juntas, eso fue lo más hermoso, o sea, como que realmente, bueno, todo lo que está contando Aldi, pero desde siempre, desde chiquitísimas, es como que nos apasionaba juntas, éramos muy compañeras, incluso en nuestros gustos, como, no sé, nos íbamos corriendo juntas al kiosco de revistas que está ahí enfrente del Alvear, a ver si había llegado
algo
Bogotá,
de afuera, claro.
Claro.
Ahora, ¿la mamá de ustedes trabajaba en moda? No. ¿Trabaja?
No.
No, era solo como un tema, para ella era un hobby. Y ustedes, como la admiraban, empezaron a meterse en esa.
Claro, y además nos pasaba algo que nosotras somos de Córdoba, entonces cuando éramos más chicos, mamá por ahí se iba a Buenos Aires con las amigas y volvía a comprarse ropa, tipo en febrero, en marzo, iba y se compraba cosas, como que le gustaba hacer esos programas, entonces para nosotras era como que por ahí mamá volvía y tipo, ay, ¿qué te compras? No sé, como medio toda esa idea alrededor de la ropa. Nosotras somos de la falda, que no hay tantas cosas. Entonces como que mamá viajaba o se iba de viaje a Europa, qué sé yo, y nada, era como el tema también como de conversación y medio de unión.
Entre ustedes tres. ¿Y hasta qué edad estuvieron ahí? En la falda.
No, re chicas. Eso es bien cuando éramos bien chicas, tipo, yo sí. Ya hice primer grado.
En bueno, Buenos Aires.
En Corrientes y después en Buenos Aires. Pero Buenos Aires sí. Desde los 8 y ando desde los 10.
¿Y ustedes creen que por sí. Ahí eso de estar viviendo en el interior y por ahí, qué sé yo, con menos distracciones o dispersiones, también influyó en que ustedes estuviesen tan juntas?
No, ¿o no? Pues, no sé, sí. No porque la verdad que llegamos de chicas a Buenos Aires y digamos como que toda nuestra infancia, adolescencia fue en Buenos Aires, o sea, y que incluso más en Buenos Aires empezó como todo esto, este estímulo, o sea, esto que dice Ali, de cuando éramos minis, obvio que era como nuestra inspiración, pero después todo esto de empezar a querer ver desfiles y hacer nuestro blog y empezar a ir a Bath Week desde chicas y empezar a colaborar con gente siendo miniatura y todo eso, es como que fue el estímulo también de estar en la ciudad, creo yo. Pero el hecho de estar juntas, no sé, creo que es como una... algo de nuestra naturaleza, de hermanas, amigas.
Es espectacular. Ustedes no tienen otros hermanos, son solo ustedes dos.
No, somos nosotras.
No, somos nosotras.
Increíble.
No, y bueno, sí, también creo esto, ¿no? Como, sí, siempre supimos que íbamos a trabajar en moda. Y bueno, nos pasaba esto que decía Anto, íbamos al BAF. Me acuerdo de ir con el uniforme del colegio, porque salía del colegio y iba corriendo porque quería ir al desfile de I Not Dead. Y como de cambiarme en el baño de la rural, como todas esas cosas, como toda esa experiencia que las hacíamos entre nosotras dos, como que por ahí nuestras amigas del colegio.
Claro, no compartían eso.
Grupos grandes, por ahí a los 14 años no estaban haciendo eso. Después más grandes empezamos a conocer gente más del ambiente, pero sí, muy, muy ese vínculo así de hacerlo entre las dos y que nos guste y estar como completamente emocionadas y las dos estar medio todo el tiempo juntas y hablando de medio de lo mismo, creo que influyó bastante.
¿Y cómo fue el momento sí. De elegir carrera?
Sí, no, perdón, iba a decir algo que...
Sí, decilo.
Porque todo esto que está diciendo Aldi, que hacíamos y que nos emocionaba y que era como algo muy compartido, de hablar todo el tiempo de lo mismo y estar como muy estimuladas y excitadas con el tema y todo, un poco nos está pasando de nuevo ahora, que nos mudamos a París.
En París.
Es como, medio, sí, en otra escala, pero es medio lo mismo, es como bastante hermoso decir, bueno, se está repitiendo eso de hacer un crecimiento que es juntas y de la mano y acompañar. Es como muy lindo eso, y es muy gracioso que es exactamente lo mismo que hace 10 años en Buenos Aires.
¿Cuántos años tienen ustedes hoy, chicas? Perdón que pregunte, pero todavía no lo pueden decir. No queda.
30, Anto 30 y Aldi 27.
Y yo Aldi 27.
Aldi, ¿cuántos años tenías cuando nos conocimos que trabajabas en Jazmín?
18 o 19.
Tremendo.
Un montón.
Ya hace casi 10 años. Pero solo vos cumpliste 10 años más. Yo no, yo sigo teniendo.
Vos no.
34, claro.
Estoy teniendo 22.
Ponele. No, ya tenía 30. Ya tenía 30. Qué fantástico. Entonces, espera, quiero rebobinar a esto en el momento de elección de carrera. A Anto le tocó primero. ¿Y Anto, qué hiciste sí. Vos?
Yo elegí comunicación. Desde siempre también otra cosa que supimos mucho con Aldi era que no queríamos estudiar moda porque creíamos que, bueno, que esa carrera servía mucho si querés ser diseñador y aprender algo así como específico, pero si no, para hacer esto que hacemos como estilistas y creadoras. Y,
pero, ¿ustedes ya sabían que querían ser estilistas? ¿En ningún momento
sí,
ninguna de las
de
dos
hecho,
pensó, che, quiero hacer la ropa?
No, nunca queríamos hacer la ropa, queríamos como crear. Entonces decíamos las dos como que nos parecía bien estudiar carreras que alimentaran desde otras disciplinas nuestro trabajo y no enfocarnos simplemente en estudiar moda. No nos parecía como completo o que tenía como la cantidad de herramientas que nos podían dar otras carreras.
Claro. Y además siempre sentimos que nuestra relación con la moda y con el vínculo que tenemos con la ropa siempre fue algo muy intuitivo. Entonces nos pasaba eso también, como... Obviamente si hubiera querido ser diseñadora y tengo que aprender técnica, sí, o aprender a coser o hacer una moldería, lo hubiéramos hecho, pero como sabíamos que no...
Ninguna de las dos dudó de eso, era como un plan en común.
Sí, o sea, en el momento no era que lo pensamos, como que lo charlamos, sino como que cada una fue eligiendo carreras.
Ok, y ahí entonces, sí. Anto, comunicación.
Yo estudié comunicación.
En la UBA. Sí.
No, en la Austral.
En la Austral. ¿Y vos, Aldi?
Yo hice artes visuales, sí, en la parte de comunicación de la FUC, en la Universidad del Cine.
Y además, lo interesante es que ustedes siempre, o sea, mientras estudiaban... trabajaron, ¿no? Como que cada vez empezaron a meterse más incluso. O sea, dejó de ser un hobby o una cosa que las unía como hermanas a pasar a ser algo realmente como profesional. Y lograron, o sea, en ningún momento ni dejaron carrera, ni dudaron de si el plan ese que tenían al final del camino era como se fue más bien afianzando,
no, o sea,
el concepto.
En un punto fue como que teníamos esta relación muy fuerte con la moda y como que queríamos hacer, y empezó a pasar eso, como que en un momento Clara Cohen, que es fotógrafa, ahora vive en Londres, trabaja en una editorial, está como más enfocada en el mundo literario, nos había escrito, como no me acuerdo ahora si por Facebook o algo, nos dijo, ¿quieren empezar a hacer fotos? Y empezamos como desde muy chicas a contactarnos nosotras con agencias, a pensar las historias, como que a nosotros nos interesaba siempre mucho el mundo editorial. Y nada, y ahí empezamos a hacer cosas mientras estudiábamos, y también la verdad que Matías Carbone fue muy generoso con nosotras, apenas nos conoció que éramos chicas, y él nos recomendó para empezar en I Not Dead, y ahí empezamos de asistente de estilismo, como de manera más formal, especialmente para las campañas o editoriales, porque en ese momento era el 2013 y no había tantos shootings, eran como cosas más puntuales o los desfiles y eso, y después Mati me recomendó a mí en Jazmín Chevar, y así fue como arranqué en Jazmín, después de hacer freelance durante un año y medio, dos, en I Not Dead, y a Anto la recomendó para editor, y Anto empezó a trabajar en editor, entonces paralelamente como que
cada una
estudiábamos, trabajábamos, cada una por su camino, y después cuando teníamos tiempo libre armábamos estas editoriales, tratábamos de publicar en revistas.
Ahora, ustedes dicen, bueno, vos estás diciendo, Ali, esto de que les interesaba como lo editorial, y empezaron como ustedes a meterse también en un proceso o en una época en la que cada vez había menos revistas, ¿no? En Argentina claramente, o sea, lamentablemente como que el mercado local fue quedando limitado. ¿Cómo se las ingeniaron ustedes para ir logrando volcar el deseo este de hacer un contenido editorial o que se sintiera editorial y conceptual cuando por ahí no iba a ser, como ustedes se lo imaginaron de niñas, quizás volcado a la revista, pero justamente sí desde las marcas? O sea, ¿cómo fueron adaptando lo que se imaginaban o el deseo a después la necesidad y cómo se fue transformando la moda en Argentina en la época que ustedes arrancaron?
Sí, o sea, sí, en Argentina siempre hubo como poco mundo editorial, creo, por lo menos desde cuando nosotras empezamos.
Claro.
Pero sí había como ciertas revistas, plataformas, marcas que sí estaban alineadas con nuestro gusto y tuvimos la suerte de trabajar con ellos, como por ejemplo en su momento Regia. Empezamos a trabajar con Agus Duvier y empezaron a aparecer así diseñadores que nos gustaban y con los que pudimos empezar a hacer proyectos un poco más personales. Más adelante también con los fotógrafos que nos gustaban, como Fausto o Martín Pisotti. Entonces siempre tuvimos la suerte de que mientras íbamos haciendo ese camino, que es comercial y necesario para trabajar en moda, yo creo que en casi todos lados, teníamos en paralelo la posibilidad de crear editoriales o para marcas o para revistas o incluso para nuestros proyectos personales, porque íbamos conociendo gente que estaba alineada estéticamente con nosotros, y eso fue como lo que nos permitió también empezar a desarrollar lo creativo.
Claro, sí, siempre. Creo que eso también como que fue virando y empezó a existir, ya no era solo la campaña o el desfile, sino que todo el tiempo teníamos cosas para hacer y para presentar, o sea, con Instagram, que es medio cuando arrancamos nosotras, se empezaba a publicar y a pensar un montón, como todo el tiempo. Entonces, sí, por ahí no está en la idea más conceptual, pero siento que siempre hubo como un lenguaje que atraviesa bastante nuestra estética que pudimos aportar, por más que la marca sea Jasmine Chevar o Duvier o JT, como que hay un abanico muy grande entre esas marcas, y siempre creo que hay algo que, bueno, tuvimos la oportunidad de trabajar con todos ellos, pero que delata un poco nuestro estilo y nuestra visión de cómo pensamos a la moda y cómo identificamos hoy cómo es el vestir, ¿no? Porque en un punto es hacer eso, es aportar necesidades, pero también proponer ideas constantemente para crear un nuevo lenguaje, que es vestirse.
Totalmente. De hecho, yo esta mañana cuando miraba la página de ustedes con los trabajos, pensaba justamente eso, cómo, no sé, marcas distintas, editoriales distintos, como distintos perfiles, países distintos, y sin embargo, como hay algo que atraviesa todas esas imágenes, que es muy Simes, con lo cual creo que, bueno, sin duda ese debe ser como el objetivo, ¿no?, final de ustedes, como decir, bueno, por lo menos nos están llamando para que podamos hacer lo que sabemos hacer y nos gusta hacer. Pero también creo que debe haber sido interesante, y me interesa como hacer ahí doble clic en eso que decías al día hace un ratito, de que cuando ustedes empezaron también era como, ¿no?, el surgir o el resurgir, bueno, el surgir de el Instagram y de toda la cosa como digital y permanente, ¿no? Bueno, voy, hago un shooting de un editorial que sale dentro de unos días, o que, ok, es para esta campaña y se usan todas las fotos que hicimos ese día en distintas oportunidades. ¿Cómo ustedes piensan, si es que hay alguna diferencia en el momento de crear, por más que es el ADN de ustedes o la estética de ustedes, la manera de encarar el lenguaje de la moda desde el lugar Simes, pero cómo lo plantean si es, bueno, de repente una campaña digital que necesitas como una continuidad, una periodicidad de estar todo el tiempo creando, o ir y hacer, ¿no?, como el concepto de ir a hacer un shooting un día y que eso sea para, no sé, la tapa de una Vogue, la TAM, como veo que hicieron, o campañas para JT. ¿Cómo encaran el laburo según esas distintas realidades y procesos?
Bueno, siempre en equipo, ¿no? Como también pasa mucho que para nosotros fue muy importante, que creo que se generó a lo largo de los años. A mí me encanta trabajar con un montón de fotógrafos distintos y con un montón de marcas, pero en general trato de alinearme con las personas a las que admiro. Como esto que decíamos antes, para mí ver que el otro día justamente estábamos con nuestros amigos de acá y todos dijimos, veamos un video que nos cambió la vida. Y yo puse el desfile de Marc Jacobs, otoño-invierno 2009, que yo me lo acuerdo de ver eso, es decir, lo veía y gritaba, decía, no puedo creer lo que estoy viendo, estoy demasiado emocionada. Y como saber que, o sea, en 2009, no sé, tenía 13 o 14, como decir, esto es lo que quiero hacer. También me pasa con gente con la que tuve la oportunidad de trabajar, como que para mí poder trabajar al lado de Jasmine Chevar es algo como único, increíble. Entonces, creo que muchas de las cosas, si bien obviamente en varios casos hay estrategias comerciales, hay estrategias digitales, un montón de cosas que mucha gente la entiende, que muchas personas lo entienden, y que lo laburan por ahí de antemano, se trabaja en equipo. En Jasmine lo trabajábamos con Nico Videta, que es una persona que es nuestro mejor amigo y que admiramos un montón. Fausto Elizalde, Martín Pisotti, son todas, Clara Inie, son todas personas que en un punto nos encontramos, nos conectamos y podemos desarrollar un montón de ideas que creo que pasan en equipo cuando encontrás las personas con las que estás alineada. Creo que eso es algo súper importante y de esa manera se encara. Obviamente cuando te eligen para trabajar en una marca, obviamente hay una lectura y una bajada previa de una colección que está buenísimo aportar, pero también es entender las necesidades del cliente. Y por ahí cuando tenés una editorial o una marca por ahí más chica, venís más con, che, se me ocurrió esta locura, tengo esta propuesta, hacemos este camino. Como creo que son todo el tiempo conversaciones y encontrar personas con las que uno logre un engranaje de trabajo. Me parece que eso es como lo más importante. Sí. Y como poner nuestra mirada y nuestra estética. Realmente es como para mí es muy intuitivo, no sé cómo lo siente Anto, es muy bueno trabajar las dos juntas también, porque a veces con una mirada ya sabes, tipo, no, nada que ver, este cinturón lo saco, como, y sabes que es realmente la opinión de la otra vale 100% y como que somos todo el tiempo una guía en la que confiamos verdadera, como nunca pensás que es para tirarte para atrás o para algo, como todo el tiempo es potenciarnos, que también es lo que pasa con los equipos con los que uno elige trabajar, es potenciarse para que salga lo mejor posible.
Sí, para mí, bueno, eso que está diciendo Aldi y esto que decías vos también, Sabri, es como, para mí es el desafío más grande de este trabajo, y que es lograr que esta mirada, esta estética, este lenguaje personal que cada uno como creativo tiene, se pueda traducir y se pueda ver en todos estos tipos de trabajos, como realmente es muy hermoso escuchar que los días que viste nuestra página y de pronto podías identificar que había un lenguaje Simes ahí que atravesaba todos los trabajos, aún siendo revistas diferentes o marcas diferentes de distintos lugares, con distintos enfoques. Para mí ese es como el desafío más grande y, como dice Aldi, por un lado es como muy intuitivo para nosotras, siempre es como mi preocupación previa antes de cualquier cosa que voy a hacer, es como, por favor, que esto se lea como me lo estoy imaginando. Y después no es que hacemos algo específico para que eso suceda, sino que empezamos a armar, empezamos a crear, empezamos a armar nuestros mood boards, tenemos muy claro como lo que nos gusta, y eso se traduce automáticamente cuando empezamos a trabajar, como que es el miedito a poder lograrlo, pero después cuando nos ponemos como manos a la obra, eso sucede, y para mí es como lo más lindo y al mismo tiempo es como eso, un desafío en cada trabajo lograr que eso suceda.
Ustedes y también laburan, creo que lo que nos ayuda, perdón.
No, anda, decilo vos.
No, que también creo que lo que nos ayuda mucho es esto que decimos, como que hay algo que nos atraviesa más allá también de la ropa, digamos, que si bien para mí, a mí me encanta y es mi tema, o sea, todo el tiempo me siento muy identificada y es lo que me gusta consumir. Hacemos cosas, tipo, estudiamos también cosas muy diversas y consumimos todo el tiempo cosas muy diversas. Estamos todo el tiempo como o leyendo o viendo películas viejas, viendo películas de cine experimental, que para mí fue lo que más me gustó durante toda mi carrera, tener como este background de artes visuales, tanto de literatura.
Claro, sí, ustedes, caminar por la calle, o sea, es como...
Sí, pero es como lo
mirar
que...
Mirar mucho alrededor.
El plan que ustedes tenían, aún siendo tan pequeñas, digo, tenía mucha lógica y sentido, y fue muy como inteligente de parte de ustedes, y claramente se nota eficiente porque se ven los resultados, que formarse en áreas, digamos, tan ricas y diversas entre ambas, lo único que podía hacer era como enriquecer en todo caso una mirada que ya sucedía o una situación que ya se daba intuitivamente, que era el vínculo de ustedes con la moda, pero poder, ¿no?, como enriquecerlo realmente con todo eso otro que de lo que ustedes se ocuparon de entender y con los demás intereses que tienen, como el cine o el arte en general, la música, que también me da la sensación es como un diferencial de ustedes, si me animo a decir, la verdad es que bueno, yo también soy una fan de la moda y de consumir revistas y de tener los desde chica tenía todas las Vogue Italia, las Vogue París me llegaban, después cuando ya el correo empezó a dejar de funcionar, quedaban en Ezeiza, las iba a buscar, pero bueno, esta cosa de que uno no está solo consumiendo y pasando las hojas de fotos, sino que hay una historia, hay un lenguaje, eso te afecta de una manera como tan íntima, como contaba Aldi, que cuando vio el desfile saltaba de la emoción. Entonces poder después transmitir eso me da la sensación que es para pocos, ¿no? No todos los estilistas tienen como esa capacidad, obvio, arman equipo, como están diciendo ustedes, con otra gente que también tiene esa sensibilidad, eso es evidente, pero la verdad es que la felicito y quiero que me cuenten, se nota gracias. Que soy fan, estoy un poco bias hoy.
Me encanta.
Pero quiero entender si siempre es el mismo proceso. Ustedes decían, bueno, armábamos un board, tienen un, se les, o sea, viene un cliente o tienen un laburo que hacer. ¿El proceso cuál es? ¿Arrancan con un board juntas? ¿Cada una empieza a crear separado y en un cierto punto del proceso se unen? ¿Cómo lo laburan normalmente?
En general lo trabajamos juntas. Depende para qué tipo de trabajo sea cada cosa. Pero es como que también por esto que decías, es como que nosotras ya tenemos quizás bajo la manga algunas ideas que después decidimos aplicar acá o allá, dependiendo de los trabajos que aparezcan, especialmente si se trata de un trabajo comercial o algo así, es como que lo pensamos juntas, nos empezamos como a armar boards compartidos y ahí bajamos la idea en conjunto y después muchas veces pasa que por ahí a alguna se le ocurre una idea y entonces la empezamos a desarrollar a partir de lo que haya surgido, de lo que sea que nos haya disparado la idea, y eso quizás es lo que se convierte en algo más creativo, como una editorial, o lo que fuera, como que salimos a buscarlo porque de pronto como nos bajó la inspiración.
Pero, o sea que a veces viene el cliente, pero hay otras veces que ustedes tienen un laburo y lo van a pichear a alguna publicación. Sí,
exactamente, especialmente todo lo que sea para revistas y editoriales, es como que ahí cuando se nos ocurre una buena idea, es como, se nos ocurrió esta idea, ¿qué hacemos? ¿A quién se la mostramos? Empezamos a investigar como para quién sería apta esa idea y empezamos a mostrarla y a venderla. Y bueno, y si tenemos la suerte de que la agarren, se desarrolla.
Espectacular.
Pero todo también, viste, como que decimos, se me ocurre esta idea, esto es perfecto para tal fotógrafo, esto es perfecto para tal make-up artist, como que esto es perfecto para usar este look de esta marca que nos encantaba, como que a partir de la idea se empiezan a acomodar también las otras inspiraciones que teníamos quizás en el tintero.
Pero alguna de las dos. Sí.
Pero no, cuando viene el cliente también igual, muchas veces armamos el board nosotras cuando las marcas nos llaman directamente, a veces no, también trabajamos mucho con los chicos de Pogo que nos llaman y ahí lo manejan ellos, por ahí, esto en Argentina. Sí. Y acá por ahora casi siempre estuvimos trabajando en editoriales. Bueno, la única campaña así más fuerte que hicimos es la de Ruslan Baginsky, que son unos creadores de sombreros.
Los sombreros.
Ucranianos.
¿De dónde son?
Ucranianos.
Ucranianos, mira.
Son unos genios, es increíble el trabajo que hacen. Y bueno, ahí sí trabajamos con Hugo Comte, que es uno, esto que decíamos antes, como poder trabajar con personas que admiraste, es como muy loco, es uno de nuestros fotógrafos preferidos, y nada, y te llaman y decís, bueno, esto tiene que salir increíble porque es la oportunidad de poder conocer personas súper interesantes y que uno admira, y que creo que eso también es lo genial de esto que hacemos, como poder estar todo el tiempo en contacto con gente tan interesante.
Sin duda, eso es un privilegio, pero también es resultado, digamos, de que el laburo que están haciendo está bien, pero después, obvio, es como que se te va levantando la vara, ¿no? Vas diciendo, bueno, pero hice esto bien, ahora hay que superar eso, y bueno, está bueno. Está bueno y es exigido, pero bueno, es interesante.
Es terrible. Terrible, porque es como que ya hice esto, ya llegué a un nivel que me fascinaba, pero ahora no puedo volver a. No hay vuelta atrás.
O sea, no, bueno, a partir pero escúchame. De ahora.
Pero está bueno porque al mismo tiempo te autoexigís para llegar más lejos y también es como lo que mantiene en movimiento la creatividad, ¿no? Si no te estancás.
Sin duda. Y me imagino que lo que les quería preguntar y que tiene que ver con lo de la creatividad es cómo fue la ida de ustedes a París. Inicialmente, cómo era la idea que había detrás. Yo me acuerdo esa Aldi de 19 que ya me decía que iba a ir a París, con lo cual no me sorprende que ahora estén ahí, pero bueno, quiero que le cuenten a los demás desde cuándo lo empezaron a cranear y si realmente los primeros pasos o el primer aterrizaje fue como se lo imaginaban y cómo lo van llevando.
Bueno,
Dale,
dale.
No, Bueno, como decís vos, desde siempre fue como hay un deseo, porque obviamente somos muy, nos gusta mucho la moda, entonces obviamente que el foco está puesto en este lugar donde realmente están sucediendo muchas cosas y donde es todo como, donde nace todo lo que nos gustó siempre. Se vio un poco retrasado por la pandemia la partida. Estábamos listas para irnos, pero bueno, nos tuvimos que quedar un poquito en Buenos Aires, que no estuvo mal igual, porque siento que nos preparó un poco más para llegar un poco más armadas a París. El aterrizaje no fue como nos lo esperábamos, porque bueno, uno se imagina muchas cosas antes de mudarse de país y de llegar a un lugar así tan grande y todo. Así que los primeros meses fueron como súper estimulantes y al mismo tiempo como súper movilizantes. Pero realmente como que en muy poco tiempo ya nos sentimos como muy parte de la ciudad, la amamos, estamos muy contentas, cada vez nos queremos quedar más acá, cada vez menos dudas. Tuvimos la suerte de llegar como bastante conectadas también y de poder empezar a trabajar desde que llegamos, que no es poco, porque en realidad hay mucha gente que muchas veces necesitas hacer un camino bastante más largo, y nos pusimos a trabajar y realmente estamos como tan motivadas por hacer cosas acá, porque todo lo que ves es como que alrededor tuyo están pasando demasiadas cosas que no, justamente ahora la creatividad está como explotando porque no paramos de pensar todo lo que queremos hacer y todo lo que tenemos que hacer y no paramos de movernos. Entonces para mí fue como un cambio radical también en mi forma de trabajar, llegar a una ciudad así
tan estimulante,
también todo,
¿no?,
lo que nos rodea es eso, ¿no? Todo lo que te rodea es moda, es muy distinto a lo que nosotras conocíamos en ese sentido.
Pero y ahí sintieron, ponele, no sé, se me ocurre que para la falda ni hablar, pero para Buenos Aires ustedes siempre fueron y serán como muy de avanzada, modernas, no sé, creadoras de tendencia, ponele, ¿no? De quedarse por ahí chicas de la misma edad de ustedes en la época que arrancaron. No sé, se vestían todas iguales, todas uniformadas de una manera específica. Ustedes claramente siempre tuvieron como un estilo muy propio. Y cuando llegan a París, ¿no? Es como, me da curiosidad pensar si se cuestionan ese estilo, sumaron cosas, dijeron, che, pero acá hay cosas interesantes, ¿no? Como allá que por ahí ustedes se sentían las más interesantes, ¿o no? O esa cosa muy propia, muy de ustedes, sigue ahí como... como intacta. No intacta,
yo me siento re segura, digamos, con mi look. Siento que todo el tiempo, creo que la gracia también de lo que hacemos es cambiar un poco, no es que tenga una línea directa de me visto así, lo voy a mantener siempre, como que estoy predispuesta a ver nuevas cosas, y me pasa también con nuestro trabajo. Es como, por ahí antes era mucho más sastrero, que creo que igual se sigue traduciendo eso, y de repente hoy... no sé, agregamos más telas o de repente ponemos un meriñaque o nos vamos más a otros colores. En cuanto al look, yo me siento re cómoda. Tenés algo para mí que es increíble, que caminas por la calle y todo el mundo está bien vestido. Como, y eso para mí es re lindo. Me encanta verlo y es como que la gente por ahí sí es un poco más diferente. También hay otro acceso, pero no solo por... Hay otro acceso, hay vintage increíbles, hay más diseñadores independientes, hay
sí,
más
sí,
cosas.
Sí, la moda es parte del ADN francés y de la claro. Política francesa también, ¿no? Es un estímulo que desde el gobierno siempre se lo ha considerado importante, entonces la gente también ha mamado eso.
Sí, es parte
de la cultura.
Está más en el ADN. De todas formas, yo creo que venir de una ciudad como Buenos Aires y venir de Latinoamérica y poder también hacer una pequeña traducción de eso en este mundo donde estamos hablando que todo el mundo está muy atravesado, muy estimulado, conectado con la moda, también nos da como un diferencial para mí que está bueno como aporte, porque la verdad que venimos de una ciudad muy buena, muy creativa, yo amo Buenos Aires. Creo que todo lo que me formó también es parte de haber sido de ahí, y entonces creo que hoy también eso se convierte en un plus. Todo lo que quizás cuando estás ahí no lo sentís como especial, al cambiar de espacio y de escena y de escenario, creo que nos da un plus también para lo que hacemos como estilismo y todo eso.
Sí, la verdad que siempre que alguien nos pregunta de dónde es esto, es un Argentina, zapato de Duvier, o ropa de X Rebagliati, o de Consoglio, o una cartera de... Después, bueno, porque saben que es de otro lado y ya lo reconocen, pero siempre que nos dicen nuestros amigos, tipo, ¿y ese conjunto de una amiga mía argentina que es diseñadora manda? ¿Cómo hace? Como que realmente a la gente le gusta lo que hacemos. Y creo que mucha gente también les mostramos y descubrieron como que hay un montón de diseñadores y de talento argentino que está buenísimo. Y nosotras no podríamos haber creado nuestro estilo tampoco sin la ayuda y sin trabajar con esas personas. Entonces eso es como... Es como súper reconfortante, quiero decir rewarding, pero no sé cómo.
Sí, como... sí, es reconfortante, ¿no? Es como, no, como que te da, sí, como que sentís que llegás y que es placentero, ponele. La verdad es que se armó toda una camada. Bueno, Aus es un poco más grande y es por ahí previa, pero estoy pensando en Fausto, en Clara. Como toda esta, bueno, Clara vino el otro día, va a salir muy pronto el episodio, si es que
sí, nos
salió, depende de cuando estén escuchando este. Y sí, ver como esta cosa de no seguir tendencias, sino construir desde un valor y desde una estética propia y con, sobre todo esto, valores, la calidad y el diseño como puro, ¿no? Creo que es como un poco lo que los atraviesa a todos, mismo en las fotos de Fausto, yo siento como que se percibe tanto, como que vos decís, hay un movimiento y la modelo por ahí está, obviamente está parada, es una foto, no es video, pero hay como un grupo creativo de excelencia que la verdad me pone contenta y los felicito porque... Es como una bocanada de aire por ahí en un contexto que ya está un poco como sesgado. Obviamente vos decías, Jazmín, me imagino, bueno, yo no estaba en la parte creativa cuando trabajaba ahí, pero sin duda que es una marca que uno admira y que siempre fue como muy de proponer cosas nuevas. Bueno, Anto, trabajaste un montón con Jesse Trostman, que no hablamos de eso, si querés contar. Digo, pero después... Todos ustedes lo que están armando, yo siento que es como una vuelta de tuerca distinta, no es una, bueno, la revisión de, o bueno, la modernización, o lo que sería Jazmín hoy, o lo que sería María Cher hoy, ni Jessica hoy, sino que están dándole nuevas, como interpretando distinto y dándole nueva vida y creando cosas desde cero, lo cual... No es menor y es como realmente muy gratificante de ver. ¿Querés contar, Anto, un poco antes de que yo les pregunte del desfile virtual del metaverso, cómo fue la experiencia en JT?
Sí, bueno, y gracias por lo que acabas de decir, porque la verdad que es la idea. A veces uno como que lo está viviendo y no te das cuenta que estás haciendo como ese aporte o ese cambio o esa novedad, pero realmente como que la idea es crear cosas nuevas y poder contar historias nuevas y mostrar cosas nuevas, así que está, es re lindo como que se reconozca de esa manera.
Se siente así totalmente.
Y bueno, sí, yo entré a JT, pero cuando yo entré a JT a trabajar, Jessie ya se había ido, se acababa de ir, así que fue como una etapa también muy novedosa
se
para
cruzaron,
JT en el mundo,
claro.
Que yo entré, nos cruzamos, trabajé 3 años con Pato y Pauli, con Stilingos, y realmente para mí fue una experiencia increíble. Yo venía también de trabajar con algunas marcas más comerciales y de hacer cosas freelance y todo eso, y de pronto volver a trabajar en una marca tan distinta que no se guiaba por lo comercial, también fue como una bocanada de aire fresco. Conocí gente muy increíble trabajando ahí que también me permitió desarrollarme creativamente e inspirarme y darme el lujo de poder animarme a hacer cosas, porque quizás también cuando venía a trabajar de algunas marcas más comerciales te quedas un poco en la estructura de lo permitido, por decirlo de alguna manera, y de pronto como entrar a una marca de ropa grande, reconocida, que te permita hacer lo que se te da la gana, que te permita proponer, que desde el diseño ya se animaban a hacer cosas tan diferentes, para mí fue realmente como esencial también para mi formación, ¿no? Como verlo desde adentro, una marca, hacer los fittings sobre una modelo, como un montón de cosas que en marcas grandes y comerciales de Argentina quizás no sucedía. Así que para mí fue como un momento bastante esencial de mi carrera.
Ahora, Anto, una pregunta, porque vos estudiaste comunicación. Ustedes, vuelvo como a eso porque quedo como fascinada de que vos sí trabajaste como en comunicación en alguna de las... O sea, ¿en algún momento hicieron algo que no fuera estilismo en las marcas?
En JT, o sea, en JT, bueno, era más como una producción creativa, ¿no? Porque hacía todo como... desde el marketing hasta el estilismo del e-commerce, pero también producir el e-commerce, pero también producir las fotos, era como un poco de todo. Pero sí, era más que nada enfocado como en el sector de comunicación.
Y después... te tiraste directamente, o sea, en ningún momento ninguna de las dos pensó ponele, no sé, que Simes fuese una agencia de comunicación y además de estilismo. Ustedes las dos están como totalmente metidas en estilismo y quieren como seguir con, o sea, ¿es eso? ¿Es así? ¿Ese es el futuro de Simes o hay ahí alguna puerta abierta que de repente se transforme en un paraguas un poco más grande de servicios para marcas o para editor, o para revistas, publicaciones?
Yo creo que para nosotras es ser estilistas. En Argentina yo también, o sea, si bien en general fui más estilista que otra cosa, manejaba bastante como toda la parte de PR y trabajaba muy en conjunto con el equipo de comunicación de las marcas, entonces siempre como que por ahí era más variado los puestos o las cosas que hacíamos. También hay algo que es más como
multitasking. Haces todo lo que hay que hacer.
Haces todo lo que hay que hacer. Si tanto el del catering lo pedís vos.
Claro.
Feliz de la vida lo hago igual porque sí. A mí me encanta hacer producción, me encanta hacer todo. O sea, me encanta hacer todo. No es un problema, pero por ahí cargas tu auto y llevas las cosas. Como que todo el tiempo participás como en todos los procesos. Y también, qué sé yo, acá está mucho más dividido. Allá haces visual, haces las vidrieras, vestís a las famosas, haces styling para una campaña. Por ahí acá sí estamos buscando algo más, más relacionado 100% al estilismo, que además es lo que más nos gusta hacer y lo que somos. Pero creo que si tuviéramos como que pensar a largo plazo... creo que también nos gustaría poder meternos un poco en vestuario de cine.
Qué lindo.
Sí,
sí, sí. Y también quizás como objetivo que tenemos, creo que es como llegar a un lugar, nos gusta mucho lo editorial, entonces quizás poder llegar a un puesto como de fashion editor de una revista o de una cosa así, me parece que como estilista sería lo que te hace ya pegar otro salto y empezar a hacer un proyecto diferente donde sos más como un director y un curador de algo. Me parece como que para mí es un objetivo que llega desde el estilismo también.
O hacer su propia revista.
También.
Me encantaría eso. Escúchame, ya tienen todo el team modelos, team fotógrafos. Yo creo que es más viable que ustedes tengan que inventar su propio medio de comunicación, porque casi que, bueno, obviamente que el desafío de las revistas históricas es todo el tiempo reinventarse y poder sostener todo el tiempo este nivel de deseo como el que tenían ustedes de chicas o yo. O todas, porque cuando uno habla con todas y todos, la gente que labura en moda, siempre hay un momento, una reminiscencia que es las revistas, que llegaban las revistas a las casas o veían las revistas de alguien. Entonces es poder sostener esa ilusión para esas editors in chief siempre es un desafío. Ahora, yo creo que en un punto también la comunicación ha ido cambiando, las generaciones piden otra cosa y hay que... Es como súper... Requiere también gente de una generación nueva entender exactamente y decodificar ese mensaje, me parece. Por eso
sí, yo creo también
muchas
como
fichas
que
en ustedes.
Hay algo también como que está romantizado por ahí en cuanto a mi mirada.
Sí.
¿Nos escuchó o sí?
No, te escucho bien.
Ah, sí tengo esta idea como por ahí romantizada de esto que decíamos, que llegue una revista y verla y el papel y ver la foto y ver la historia en orden. Digo, vos ves una editorial, ya sea de cualquier revista, sea Vogue, Purple, System, 032C, subida en Instagram, no es lo mismo que verla en orden y entender como que todo ese mensaje, toda esa comunicación para mí sigue siendo fuerte y creo como que hay cosas que no mueren, como el cine o ir al teatro o la danza o ir a un museo. Creo que la revista sigue siendo algo fuerte. Nosotras nos pasamos nuestros fines de semana yendo a OFR y a Yvon Lambert, que son dos librerías acá de revistas en realidad, y nos pasamos toda la tarde viendo revistas y está todo el mundo mirando revistas y nada, te compras una revista y es como uno, para mí es un objeto de deseo re fuerte que me significa lo mismo por ahí que haberme ido a comprar un top.
Claro.
O sea, vuelvo con mi revista y me siento y la leo y sé que es mi momento de conexión total, como cuando miro una película que no la miro usando el celular, como se lo dedico 100%, como se lo dedico 100% a eso, pero no desde un lugar snob, sino como que realmente me encierra, como tiene algo para mí muy poderoso poder tenerlo en vivo y tocarlo. Es lo mismo que pasa con las prendas. Cuando uno viaja, querés ir al local, pero no por ahí solo porque te querés comprar algo, sino también porque entras y decís...
Sí, la experiencia.
Era de ver algo que viste y tocarlo y decir, mira cómo está hecho y esta organza está cosida de esta manera... Y es como poder entrar a un museo y poder tocar los cuadros para mí. Es como algo increíble que exista esa posibilidad.
Totalmente. La experiencia sigue siendo y va a seguir siempre siendo, creo que, el objetivo máximo, ¿no? O sea, lograr una experiencia de satisfacción y placentera en el otro. Hay que ir viendo cómo eso se va a ir transformando en el tiempo. Por ahí ustedes todavía tienen... porque son particulares, digamos, como toda esta experiencia análoga que yo la comparto totalmente, y el gran desafío, creo, de las publicaciones en general ha ido siendo transformar ese mismo deseo en algo digital y hacer que perdure y lograr que, bueno, después por cuestiones económicas a veces no se sostienen los dos lenguajes. Pero bueno, un poco dentro de ese contexto, me encantaría que me cuenten cómo nace el proyecto del último Buff Week, que fue justamente el primer desfile que se hizo acá en Argentina en el metaverso.
Dije todo esto y estaba por decir, bueno, igual hice una colección virtual y me...
Claro.
No, pero justamente...
Mejor tocar la prenda, bueno, estamos mirando hacia otro lado.
Bueno, primero porque nos gusta experimentar.
Sí, pero aparte no se puede negar la realidad, ¿no?
Y después, justamente, esta colección virtual surgió un día que estábamos un poco frustradas porque no podíamos tener la ropa que queríamos para las editoriales que queríamos hacer. Porque queríamos tener una ropa específica para hacer editoriales y no existían. Y empezamos a decir, ¿y qué pasa si la hacemos virtual? ¿Y qué pasa si probamos esto? Y hablando con Sofía Englevienne de Ether, dijimos, che, hacemos una editorial híbrida, como empezamos a explorar un poco. Yo estaba trabajando con Sofía haciéndole la comunicación del estudio y fue como, che, si empezamos a hablar de esta experiencia híbrida donde lo digital convive con lo real, porque además eso ya sucede, digamos, como somos seres digitales, virtuales, nos vestimos para Instagram. Instagram y las plataformas digitales y las redes sociales también fueron una oportunidad bastante única para todo esto que estamos diciendo, porque es hermoso el papel, pero de pronto como creativo es una oportunidad para mostrar lo que haces.
Sin duda. Entonces,
como que lo empezamos a ver de esa manera, dijimos, creemos esta colección virtual y hagamos una editorial. Y de esa editorial empezaron a explotar millones de ideas, creamos esta colección, que nos llevó como 6 meses crearla, porque es realmente un nivel de detalle y es un lujo poder trabajar así. Una vez que la creamos, pensamos esta editorial y después dijimos, pero yo me la quiero poner también. Entonces Sofi propuso como, bueno, lo podemos proponer para Adresex, que es esta plataforma digital donde se vende, es un e-commerce de ropa digital.
Sí. Pero después, ¿qué quiere decir eso? Uno compra y eso después te lo pones en el mundo, en el metaverso.
Sí, claro. Pero te pones frente a tu espejo, que de hecho esa fue la experiencia que hicimos en Alcorta después.
Sí.
En BAF, en el marco de BAF. Y todo esto nos fue llevando como a ver todas las posibilidades que te daba lo virtual. Y era como, ah, también se puede hacer NFT, también se puede vender, también puede ser un filtro, también te lo puedes poner. Puedes hacer este editorial, que es la editorial que hicimos con Juan Pibonino, que además a eso de realidad aumentada le agregamos inteligencia artificial para crear el universo, que está inspirado en una película. Como que lo digital te empieza a dar un montón de herramientas para explotar miles de ideas y nos empezó a parecer como bastante fascinante eso. Y
sí, nos fue llevando a distintos lugares y nada, terminamos como también teniendo la posibilidad de como hicimos esta colección virtual junto a los chicos de Ether, cuando la propusimos a Tank Magazine, que encima es una revista que nos encanta, una revista inglesa, que incluso íbamos a hacer fotos con ellos en Argentina. Esto puede ser off the record, también puede estar quedar.
Como quieran.
No entró la ropa.
No entró la ropa.
Entonces nunca pudimos trabajar con Tank y estábamos re frustradas y finalmente pudimos hacer las fotos con Tank, otro proyecto, porque era un proyecto distinto con otro fotógrafo. Después, bueno, hablamos con Juan Pibonino y armamos toda esta idea. Y esto también, como que Juan Pi dijo, bueno, si estamos haciendo todo esto, yo voy a usar inteligencia artificial para crear todos los espacios. Como que está buenísimo también esta discusión de que se pueden crear miles de mundos distintos. Los chicos desarrollaron la colección, los chicos de Ether. La verdad que estuvo buenísimo. Y bueno, Anto, por ahí querés contar debajo, que te interrumpí.
Sí, no, bueno, y finalmente los chicos de Ether estaban experimentando con Spatial, que es este metaverso donde finalmente hicimos nuestro desfile. Sí. Y estábamos viendo como qué se podía hacer en esos mundos. Y dijimos, ¿por qué no un desfile? Entonces ya llevamos al extremo esto de lo digital, porque además nuestros modelos deberían ser digitales. Y empezamos a pensar, ok, pero ¿cómo hacemos que participe la gente? Y entonces este metaverso era como una oportunidad muy especial para llevar a todos nuestros amigos a un lugar virtual donde todos nos encontramos. Y que fue, o sea, para mí fue fascinante en el momento que eso sucedió, porque estaba acá en París y realmente sentí que había pasado el día con mis amigos.
Increíble.
Viendo el desfile. Y o sea, es muy loco ya el nivel al que te lleva a estos mundos virtuales, pero para nosotros fue como una experiencia como muy increíble poder, de la primer pollera que pensamos, llegar a todas estas instancias.
¿Y ustedes tuvieron como información, o sea, feedback de cómo se recibió acá, de la gente en el Bafwick? ¿Piensan que esto va a tener una segunda, digo, esto es el principio de algo que va a seguir, o lo vivieron como... No sé si un hecho aislado es un montón, pero digo, es un proyecto que empezó y terminó.
No, yo creo que lo queremos seguir, por ahí no... no creo que lo que tiene de valioso esto también es como que no es una colección en la que te corren ciertos tiempos, como, bueno, tengo que presentar en agosto o en septiembre sí o sí, o tengo una cadena productiva que no me va a llegar la remera. Como que creo que tiene otro tiempo de dilatación y de procesos. Que se puede seguir creando y se puede seguir pensando. Siempre estamos abiertas a seguir haciendo esto. A nosotras nos encantó hacerlo, no solo porque fue innovador, sino porque nos sirvió mucho para pensar esto de los procesos creativos y cómo uno puede desarrollar su trabajo en distintas áreas. Esto que decías vos, nos decías, nunca quisieron ser diseñadoras. Bueno, en un punto terminamos siendo diseñadoras creando esto.
Totalmente.
Entonces es como... te vas llevando a distintos lugares que por ahí fueron impensados y sí, la verdad tenemos ganas de seguir haciendo cosas dentro del metaverso. Sí. Y dentro de las colecciones virtuales y del mundo NFT. Pero bueno.
Y creemos como que lo digital también da oportunidades para de nuevo replantearse ciertas cosas que nosotras también siempre nos importan en nuestro trabajo, porque, bueno, justamente trabajando en moda, la identidad, la personalidad, los estilos son cosas que realmente nos marcan como personas y que tipo es algo que uno trabaja mucho personalmente. Y como por ejemplo con creando una colección virtual o creando tu propio avatar o creando tu propio universo, podés explotar o llevar más allá tu identidad, presentarte de una manera diferente a la que te tocó ser en el mundo.
Total,
miles de cosas que creemos que son como muy interesantes también.
Es cierto. Chicas, un placer y un privilegio, placer hablar con ustedes y un privilegio haberlas conocido aún más bebé y verlas desarrollarse y ser exitosas. Muy orgullosa me siento, de verdad. Las felicito.
Muchas gracias.
Estoy hablando tipo una DJ mame ya. No soy tan grande.
No, me encanta.
Pero...
no, pero bueno.
Me pone muy gracias. Contenta, las quiero un montón.
Yo veo en Instagram a Luca y no puedo creer lo grande que es.
Cumplió digo, 12 ayer. Por eso. Ah. Luca te hace creer que creciste vos bien. Me quedo tranquila.
¿Viste?
Gracias, chicas. Son unas genias. Muchos besos.
Muchas gracias a vos. Y estamos muy contentas de que nos hayas invitado y de poder verte y charlar a la
placer.
Distancia.
Bueno, nos vemos en Buenos Aires o en París, quién sabe.
Como vos
a ver, que sea primero.
Besos. Gracias, chicas.
Chao,
chao.
Gracias.
Chao,
chao.
Si te gustó el episodio de hoy, por favor suscríbete en Apple Podcast o Spotify o en donde sea que escuches tus podcasts. No te olvides de calificarnos y, por qué no, hacer un review. Soy Sabrina Maguas y estuviste escuchando No Ordinary People.